venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la metafarra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas y amigos, muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible. En este momento, mis compañeros, Patricio Barton, el artista antes llamado Gillespie, están secando sus ropas en la estufa.
Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Perdón que me haya sacado todo, pero no tengo cómo volver, si no.
Claro.
Si no, bueno, está bien, pero...
Si quieren hacerse un pediluvio...
Y bueno, porque...
Un pediluvio viene... precisamente en los pies.
Sí.
De agua caliente con mostaza.
Oh, qué rico eso, como...
Pero ¿la mostaza que sirve para los pies?
Sí.
Ah, no es sabía para nada.
Mostaza.
Levanta todo eso.
¿Y qué hace? ¿Qué le hace?
Nada, pero...
Ah, bueno.
Pero le incrementa la fe.
Bien, a mí, yo me veo perjudicado los pies en el verano.
¿Por qué?
Y porque como ando con los pies desnudos en el verano.
Se le hincha.
En invierno es peor porque se le congela.
Sí.
Sí, pero en verano se le seca la piel.
Ah, tiene razón.
Entonces...
A veces se me seca tanto la piel... Que me parece que estoy en medias,
sí,
y estoy en pata.
Ah, bueno, sí, eso es hablar de sequedad.
Claro.
Pero tengo una crema. Vio que ahora está la leche de ordeñe.
Sí.
¿Qué es la que usaba su abuela, la suya?
Toda la leche de ordeñe, discúlpeme. Sí. ¿Cómo la quiere conseguir?
Claro.
Hay otra forma,
sí. Sí, sí.
Pero esta es de ordeñe y viene en un tarro, todo muy rústico.
Sí, me parece, una leche gorda es.
Una leche gorda.
Ah, qué asquerosidad.
Bueno. Pero vio que lo rústico ahora es como que está pasado de... Ya es mejor que lo que está de moda.
Sí, porque es lo natural, querido. No tiene químicos, no tiene conservantes.
Usted va a la farmacia, el pote más chico, 5 kilos le dan. No puede llevar menos.
Claro.
Y se lo pone... Y...
¿En las patas?
¿En las patas o
entre
donde
dedo y dedo?
Sí.
¿También?
Yo soy de ponerme arriba también, ¿eh?
Claro,
en
claro.
El peine.
Bueno.
Bueno.
Todo.
Bueno, maravilloso.
Se diciendo.
Tenemos que comenzar el programa, así que, por favor, den fin a este momento así.
No termina más. Vio que hay comienzos de programas diletantes que son mucho más largos que el programa en sí mismo.
Sí, son espantosos en general.
Incluso... Es lo que se llama la situación mesa de café.
Sí.
Que empiezan a hablar de cualquier cosa y...
Sí, bueno, sí. Pero es que después siguen hablando.
Sí, es cierto.
Bueno, tenemos que dar cuenta de alguna de nuestras hazañas inminentes.
Sí, hay muchas fechas y compromisos.
Bueno, empiece.
No, en principio, este viernes estamos en el Teatro Chacarerian, ya, sí, inmediatamente.
Muy exactamente, bien. Y el siguiente en el Teatro Roma de Avellaneda.
Así es.
Para luego emprender nuestro viaje al Uruguay.
Al Uruguay.
Nos estaremos en Montevideo, sí, que se agregó una función el lunes 28.
O sea, atención, que tenemos el 27, que es domingo,
sí,
y el 28.
En el Sodre.
Hemos sido nominados para los premios Martín Fierro.
Sí, señor.
Otra vez. Ya he avisado que no podemos concurrir.
Claro.
Que estaremos, es el domingo 27 la entrega de los premios, así que sonamos.
Vamos a estar en Montevideo.
Oh. Vamos a estar en Montevideo.
Pero escúcheme, si bueno, nosotros, por ejemplo...
Festejamos allá.
Lo vamos a supongamos que lo vamos a ganar, porque
sí, no lo podés ganar, si no vas no te lo dan.
Sí, se lo dan.
Tiene que darlo igual.
¿Y qué? No va nadie.
Y sí. Pero escúcheme,
yo si fuera Martín Fierro, Sí. El que no viene no se lo doy.
Pero entonces no tendría que haber avisado que no va.
Claro.
No tendría que haber dicho nada.
Pero vio como soy yo así de...
estómago resfriado.
De trapo. Y le escupí enseguida que no podíamos.
¿Sí? Y no vea, así no se puede progresar.
Bueno, muy bien. Que acá quiero recomendar un show que es el viernes 8 de agosto a las 21 en el Club Social Cambalache.
Sí, sí.
Defensa sí. 1179 San Telmo. Y es Verónica Costa en voz y Andrés Linetsky en piano. Las entradas están en alternativa teatral, ¿eh?
Muy bien.
Canto femenino y piano. Verónica Costa, Andrés Linetsky, que es un gran pianista, ¿eh? Verónica es buena cantante también. Esto es el viernes 8, 21 horas, Club Social Cambalache, Defensa 1179.
Muy bien. Y atención, vamos ya anticipando lugares como Bernal.
Sí, Bernal sí, ¿eh? Vamos a estar el sábado 6 de septiembre, ahorita nomás.
Bueno, también...
En La Moreno.
Ah, La Moreno, sí, ya hemos estado ahí también. Y atención, la gente del Teatro Helios en el Palomar, que muy pronto también estaremos sí. por allí.
Esto es 6 de septiembre. Igual está todo en lavenganzaseraterrible.com. Usted entra ahí y va a saber de esto y de mucho más.
Bueno, vamos directamente a nuestro primer tema, que es... se necesitan bomberos voluntarios.
Sí, cada vez más, ¿eh?
Y, bueno, estamos haciendo un llamado a la gente. Es una profesión...
Para que se alisten.
Para que se alisten. Venía a apagar incendios, si es que tenés vocación.
¿Y si no la tengo?
Nosotros te ayudamos a conseguirla.
Claro.
Si te vamos meloneando y... Te creamos esa cosa de querer apagar incendios.
No, y ayudar, querer ayudar, porque hay alguna cosa de querer ayudar al prójimo.
Sí, igual veo una tensión en la vocación de bombero.
¿Tensión?
Sí, que es la siguiente. En general se forja en la infancia, uno dice bombero, dice, todos tuvimos un autobomba, un autito, jugamos a ser bombero, lo que sea. Sí. Ahora, al bombero, ¿le gusta el fuego? ¿Y eso lo atrae y por eso no le tiene miedo al fuego?
En realidad, o, debería pensarse que no le gusta y por eso lo apaga.
Sí. Claro, entonces, si a usted no le gusta el fuego, no le conviene ser bombero. Y si le gusta el fuego...
Es un peligro.
Tampoco, ¿cómo? Porque...
Un peligro,
porque no lo va a querer...
¿De dónde lo saca eso?
Mire, entonces, sí. Porque usted no lo va a querer apagar.
Claro, porque entonces, se fascina no con bombero, el fuego.
Si no le gusta, lo va a querer apagar.
Pero le tiene miedo, porque no le gusta el fuego. Entonces,
ay, bueno, pero
mejor no estar cerca del fuego.
Aquello de vencer nuestros miedos.
Sí.
Ah.
Acá vino Rolón ayer.
Sí.
Y justamente
bueno.
y dirigió unas palabras a los bomberos que estaban aquí en el patio.
¿Y qué hacían acá los bomberos?
Y estaban, son bomberos voluntarios, están acá.
Ah, mire.
Y como Rolón notó que había un cierto temor en las tropas, que siempre tenían, cuando
sí.
sonaba la campanilla que había un incendio, se escapaban.
Bueno, y, bueno, es un problema.
Y entonces Rolón ahí les dio una charla.
Y pudo, digamos,
claro, porque
solucionar
algo. ¿Sabe cómo se vence el miedo? Enfrentándolo.
Ah, qué fácil lo dice.
Eso es lo que dijo
por eso,
Rolón. Mientras huía.
Claro.
Un chico tiró un cohete y Rolón salió corriendo.
Rolón, que se caracteriza.
Justo estaba diciendo que el miedo se vence enfrentándolo.
Sí.
Le tiraron un cohete y salió como alma que lleva el diablo.
Rolón, que se caracteriza por huir de incendios, que no deja de ser una habilidad.
Sí, pero huir de incendios que ni siquiera se han producido enteramente.
Bueno.
Yo lo recuerdo en un principio de incendio que hubo en un teatro de Mar del Plata.
No, es claro.
Y él, sí. Que no sabe mucho de incendios, se sacó toda la ropa y sí. se tiró por la ventana.
¿Y para qué se sacó la ropa?
Porque él creía que en los incendios...
¿Se prende fuego la ropa o
no,
algo?
No, no.
Ah.
Que la gente salía en paños menores...
Ah, tiene razón,
claro.
Toda de los hoteles.
No, sale como está en ese momento.
Claro. Bueno, pero él se creyó, sí. se creyó que había que sacarse todo y salió en calzoncillo.
Pero ¿sí? Señor, claro.
Se tiró adentro una fuente que hay enfrente del Teatro de Mar del Plata.
Sí, sí.
Para apagarse mejor.
Bueno, tiene que participar de algunas clases de bombero. Entonces.
Bueno, vamos a ver qué dice aquí. Hay oficios que no se eligen por dinero ni por fama. Todos.
Sí, todos.
Oficios que no aparecen en los rankings de popularidad ni en los sueños de la infancia, pero que siguen siendo indispensables. Entre ellos, el de...
¡Bombero!
Bombero voluntario, porque hay bomberos
claro.
voluntarios también.
Sí.
Que no me explico de qué manera...
No, son bomberos profesionales. Cobran un sueldo.
Estos son amateurs.
Claro.
Sí.
Claro.
En la ciudad de Buenos Aires, el cuerpo de bomberos es de la policía.
Claro, al mismo tiempo son bomberos y policías.
No sé.
Así que tanto te apagan un incendio como te llevan en cana.
No sé cómo se forman, si primero policía o qué. Pero el cuerpo de bomberos es de la policía. Pero bueno, también hay bomberos voluntarios en algunos barrios, como La Boca.
Claro.
Como San Telmo.
Una de las razones por las que hoy escasean los bomberos es que muchos jóvenes están atrapados en el mundo virtual. Eso alguien tenía que decir.
Sí, le parece que por eso.
Sí, sí,
ahora frente a pantallas, cuerpos sedentarios, ¿sí? Individualismo.
Sí, señor.
Reacciones rápidas desde el sofá.
Claro.
Sí, o sea, ¿y quién apaga los incendios entonces?
Nadie, Mongo. Porque los jóvenes...
¡Mongo! ¡Qué lindo! Hace cuánto que no escuchaba Mongo.
¿Usted sabe que hay muchos periodistas en este momento que están investigando...
Que son incendiarios.
No, por el tema de los jóvenes digitales que hay...
Sí.
¿Qué, defíname joven digital. No. Joven que trabaja con el dedo.
No, bueno, que está frente a una pantalla. Porque corre peligro el nacimiento de bebés.
¿A qué se refiere?
Bueno, más que el nacimiento de bebés, la perpetuación de la especie.
Exacto.
Claro.
Claro.
Hay más.
Tienen miedo que no tengan más hijos.
Vio que hay más jóvenes. Mascotas.
Sí.
Que hijos
en Buenos Aires que niños.
Y seguramente basta comparar la oreja, más veces oye perros ladrar que niños jugando.
Sí. Pero eso es muy novedoso.
Bueno, no es muy novedoso.
No, en términos demográficos sí es muy novedoso.
Déjeme de embromar. Bien.
Novedoso en el sentido de lo nuevo, ¿no? Sí, de que sí, sea
claro.
Bueno.
¿Qué otro sentido tiene?
No.
Bueno, por eso se están haciendo convocatorias en todo el país,
sí,
¿no?
Sí.
Cientos de cuarteles buscan personas dispuestas a ayudar, a aprender, a comprometerse. Bueno, ¿cómo puedo ser bombero voluntario? Ahí está.
Aquí bueno, va esa nota.
No, querido, hay límite de edad, de peso, de...
Pero si a mí se me despierta la vocación a los 90 años.
Chau. ¿Qué? No puede.
¿Por qué no puedo?
No puede, señor, porque usted no va a andar subiendo una escalera y tirándose.
Usted no va a traer...
Pero puedo ayudar en otras cosas.
No va a traer... puede ayudar. Haga mate.
Claro, no va a traer más problemas que otra cosa. Claro.
¿Pero por qué problemas?
Va a tener que sacarlo después de todas partes. Bueno, ¿cómo puedo ser bombero voluntario? El proceso es riguroso.
Bueno.
Aunque haya apuro, no se admiten improvisaciones. Estos son los requisitos generales.
Bueno,
lápiz
bien.
Y papel, por favor, sí. Los oyentes. Tener al menos 18 años.
Esto es genial. Porque bueno. Un joven no tiene conciencia de lo que hace.
Claro.
18 años ya es responsable de sus actos.
Bueno, primer requisito cumplido. Yo tengo más de 18, aunque tenga 90, son más de 18.
Bueno, está muy bien.
Ahí sí.
Haber terminado el secundario. ¿Por qué?
Sí.
¿Qué tiene que ver el colegio secundario, señor? Yo terminé el colegio secundario, nunca me enseñaron cómo agarrar una manguera.
No, ¿sabes? Eso no, pero...
Pero para entender órdenes complejas, de repente el capitán dice, doblamos en ángulo recto.
Ah, claro.
¿Pero que no fue la secundaria? No,
claro,
no sabés lo que es un ángulo recto, no sabés cómo vamos a doblar.
Claro.
Dobla para el otro lado.
Ahora, bueno. ¿Quién dice doblamos en ángulo recto?
El capitán, el que...
Y esos son así los capitanes.
Pero esas instrucciones, doblamos acá.
Son nada más que para ejercitarse, para comprobar su poder de llegada.
Ah, bien.
Bueno, vivir al menos a menos de 80 kilómetros del cuartel.
Claro.
80 kilómetros. Se pasa el día yendo y viniendo.
Claro, están las cenizas cuando llega a los lugares.
Claro.
¿Y ahora, vení?
Claro, sí. ¿Califica para Chacomú? ¿Cuánto está Chacomú de Buenos
Ciento
Aires?
Y monedas.
Ah, nos pasamos.
13.
Ahí nos pasamos.
Una vez admitido, el aspirante comenzará su curso de formación básica en el que será estrenado.
Entrenado.
En técnicas de salvamento, extinción de incendio, sí. Manejo de ferramentas.
Herramientas, sí. Muy bien.
Conducta en situaciones de riesgo. Ah, eso me gusta.
Sí.
¿Cómo es conducta? ¿Qué tal, doctor?
¿Qué tal? ¿Cómo
Gracias
le va? Buenas noches.
¿Qué tal?
No, me han dicho que es un programa muy prestigioso. Sí.
Defíname conducta en situaciones de riesgo.
Bueno, nosotros le ponemos el riesgo.
Sí.
Una situación, por ejemplo, usted tiene fuego por atrás, fuego.
Sí. No, todo me lo dice.
No, señor. Usted tiene fuego por atrás, fuego por delante.
Sí,
sí, también.
Y fuego por abajo.
Sí.
Hay,
sí,
la única manera.
Con una palabra.
Hay riesgo de que se derrumbe el techo.
Justo que por arriba no tenía fuego, se le cae el techo.
Estábamos fenómenos por arriba y se viene a derrumbar el techo.
Cortaron el agua y afuera.
¿Y con quién quiere que la apague? ¿Con escupida?
Bueno,
por eso.
Es una situación de riesgo.
¿Sabe
cuál es su actitud frente a esa situación?
Puedo decirla.
La huida, lisa y llana.
No puede huir.
Puedo decirla.
Dígala.
Acobijarme en la primera abertura que encuentre.
¿Qué? ¿Cuál es el verbo?
Acobijarse.
Acobijarme en la primera abertura que encuentre.
No cobijarme.
Cobijarme era, bueno, porque es como más.
Es más todavía, ¿no?
Es acobijarse, es hacerse un bollo, además.
Ajá.
¿En
la primera columna?
Abertura, la primera abertura que encuentre.
El primer sí.
No, pero la abertura, error.
No.
Bochado.
Por ejemplo, una arcada. Me pongo abajo, se cae.
Gomita.
No, se cae el techo, pero la arcada queda armada.
Pero la abertura que usted dice puede estar cerrada. Yo no describí una abertura en la situación.
Bueno, pero ¿qué es lo que se está por caer el techo?
Qué riguroso que es usted, señor.
Lo primero que no han dicho ninguno de los dos, lo cual lo deja fuera de toda competencia, es mantener la calma. Usted tiene que decir, yo mantengo la calma.
Bueno, está bien.
Si hubiera dicho eso, tenía un 10.
Yo mantengo la calma.
No, pero es que ya lo dijo, ya no lo dijo. Así que está reprobado.
Otra cosa.
Justo lo íbamos a decir.
Bueno.
Ya lo tenía en la punta de la misma.
Y, pero no lo dijo, porque todos los alumnos vienen y dicen lo mismo. Ah, es lo que iba a decir, ah, lo tenía en la punta de la lengua.
Pero usted me parece que no tiene voluntad de aprobarlo.
No, yo he bochado al 90% de los que se presentan.
Bueno, y así anda todo el mundo incendiándose por culpa suya.
Y bueno, pero si no, no saben qué pasa.
Una vez admitido, empieza el curso, bueno, como hemos dicho, pero funciones del bombero tengo aquí.
Sí. A ver, muy bien.
Extinción de incendios urbanos.
Perfecto.
Forestales, rurales e industriales.
Sí, los más difíciles.
Faltan acá, ¿eh?
¿Había
otro?
Incendios navales. ¿Dónde está?
También
bueno,
existen.
Bueno, sí, pero no... Pero no es
barcos que se incendiaron, existen.
No es nuestro cartel. Nuestro cuartel no...
Que quiere decir que si a mí se me incendia el barco y ustedes están ahí,
es
que no hacen nada.
No. El autobomba, el camión llega hasta la orilla y...
Claro, la manguera no me tira para...
¿Cómo hacen
para...? Yo lo arrimo.
Pero si se le está prendiendo fuego, ¿cómo lo va a arrimar?
Rescates en pozos.
Sí, esto pasa a veces.
Torres, grietas, sótanos, ascensores, etcétera.
Bueno, claro, sí, todo tipo de construcción humana.
Bueno...
Pirámides.
Nada más.
Bueno, el pozo.
Salvataje acuático en ríos, lagos y zonas inundadas.
Sí.
Retiro de árboles.
Sí, claro.
Árboles en retiro.
No, árboles que están medio torcidos o que
se
cayeron por la tormenta.
Después de la tormenta.
Bueno.
Seguridad estructural en edificaciones, emergencias menores. Esto me interesa.
Sí, hasta a veces...
Incendios domésticos.
Sí.
Rescate de animales, asistencia técnica en pérdidas de gas o agua.
¿Sabe qué pasa? Yo soy bombero profesional.
A veces hasta tiene que hacer de partera.
Mire, yo me formé en los mejores cuarteles de bomberos de los Estados Unidos. Yo no voy a venir a a salvarle el gatito a usted o a atender cualquier pavada.
Le parece mi señora está a punto de dar a luz.
Claro, dar a luz.
Pues se hubiera acordado antes, señor. Antes hubiera reservado.
Hace 9 meses. Sí. Está.
Yo no puedo estar atendiendo estas pavadas.
Pero es atajar el bebé, nada más. Tampoco es tanto trabajo.
Perdón, ¿usted quién es?
No, le da impresión.
¿Usted es la parturienta?
Sí, tiene que atajar el bebé. Cuando yo cuente 10, sale el bebé.
Claro. Pero ¿qué es un carozo que tiene adentro? Carozo de Durazno. No, mire.
Un poco más de respeto, ¿eh?
Solo que le digo.
La próxima vez voy a llamar a la partera en vez de a los bomberos.
Claro. Sí, porque todos creen que los bomberos estamos para todo. ¿Y sabe qué? Tenemos una vida los bomberos. Yo tengo una vida.
Acá no dice nada que tengan una
vida. Y sí, tengo una vida.
¿Y el juramento qué hacen?
Hoy era mi Franco, me iba a ir a pescar a la laguna de San Lorenzo.
Y justo tuvo que hacer 80 kilómetros para venir a atender a mi
señor. Bueno, por eso le digo. Y me llaman por cada estupidez.
No, pero ¿no hacen un juramento de salvar a toda la gente posible? Claro.
Sí, pero no a una parturienta.
Bueno.
Entonces, ¿que alguien que me quiere que le corte la milanesa también?
No.
Bueno. No, es una vergüenza.
Bueno, ¿qué se necesita? ¿Cuáles son las virtudes deseadas para un bombero? Primero, fuerza necesaria para usar traje y equipo. Porque es muy pesado el traje.
Es muy pesado.
Acá dice el traje ignífugo.
Sí, exacto.
Es que claro. Sastrería ignífugo. Fabricado con materiales resistentes al calor extremo. Protege al bombero del contacto directo con llamas, humo, elementos abrasivos. Es la primera barrera entre el cuerpo y el entorno hostil. Sí. Ah, el entorno hostil.
No, está bien, porque. Muchos usan como una especie de delantal de goma negro.
Pero esos son los zapateros.
No, como un delantal.
Pero la goma no se le prende fuego. Yo creo que la goma larga humo.
Se le queda pegada a la piel. Sí. Horrible.
¿Estás seguro de lo que está diciendo?
No, algún material parecido a la goma. Ah. Una cuerina, algo así.
¿Cuerina?
Bueno.
Pero peor, se prende. Usted está frente a un micrófono que lo están escuchando.
Usan como un tapado negro brilloso.
Un tapado
de armiño.
Botas. Cualquier cosa.
Las botas están diseñadas para resistir altas temperaturas, para pisar vidrio,
sí.
Para pisar huevos,
bueno, está bien.
Metales, escombros, proveen tracción. No, los pies proveen tracción.
¿Cómo tracción?
Y la bota te lleva sola.
Debe tener como un resorte, algo así.
Aislamiento y protección en terrenos impredecibles. Guantes.
Sí, también fundamental. Se quema las manos.
Pero no puede maniobrar nada con eso, porque está medio.
Se tiene que abrir un picaporte, se prendió fuego.
Son guantes especiales para manipular herramientas calientes.
Claro.
Sí. Quiere, mire, aquí tengo.
Sí, una herramienta.
Vamos a probar los guantes.
A ver,
agarre esto.
Sí. No, bueno, mire, no. Si no vamos a hacer las cosas con respeto, yo me levanto en este momento y me voy.
Primero dijo sí,
Me levanto y me voy, señor.
Señor.
También sirven para cortar cables. Eso es cuando uno tiene miedo, ¿no?
No.
Retirar objetos afilados.
Sí, todo eso lo aguanta esto.
Sí,
y rescatar víctimas sin perder. Y acá cambio de hoja.
Sí, sin perder qué.
No sabemos lo que va a perder.
¿Qué?
Sin perder sensibilidad. Y sensibilidad pierde.
Pierde.
Y te juega... qué sé yo, al Dinenti con guantes de boxeo, no.
No hay manera.
No se puede. Deben ser resistentes y flexibles a la vez, los guantes.
¿Pero dónde se venden? Porque usted dice...
¿Sabe que esos guantes
en todo son... para el bombero. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué necesita? Tenemos calzoncillo de bombero, fíjese.
No, mire. Lo primero
¿Es de goma el calzoncillo?
Es de goma.
Bueno.
Lo primero que... Pero la goma levanta temperatura, el calzoncillo. Olvídese. Yo preciso guantes. Los de última generación me dijeron que los canadienses son los mejores.
Mire, aquí tenemos los famosos guantes de 6 dedos.
Ah.
Por si se le rompe alguno.
No, pero...
Siempre te queda un dedo de repuesto.
Sí, pero ¿dónde lo meto? Porque veo que el otro...
Te mete. Si le sobra un dedo, le sobra.
Pero es incómodo que me sobre...
¿Qué prefieres? ¿De 4 dedos?
No, pero es incómodo que me sobre...
un dedo, ¿qué hace con ese dedo?
Pero por eso, me sobra un dedo, Es muy incómodo que me quede un dedo flácido en la en el guante.
¿Qué, pero qué, cuánta pretensión?
No está rellenado. Yo hago un gesto, por ejemplo,
sí,
un gesto de con las palmas como en el flamenco, cuando se baila flamenco. Ah,
con esos guantes va a tener...
Se baila flamenco en los, durante los...
Sí, el incendio.
Los incendios.
No, ¿sabes? Digo, para dar un movimiento de mano y resulta que me baila un dedo.
Sí, le sobra un dedo.
Sí, pero baila porque queda todo flojo, porque no está lleno.
Bueno,
eso.
Bueno, no lo lleve.
No, es que busco otra cosa.
Tenemos casco. Protege la cabeza de impactos,
sí,
caídas de objetos y temperaturas elevadas. Porque viene con un motor de heladera.
No, adentro del casco. No, lo que es, sí, muchas veces van los bomberos entre medio de un bosque que se está incendiando. Empiezan a caer pedazos de árboles arriba de la cabeza.
Claro, ¿dónde bueno, van a
ramas prendidas a fuego.
El casco viene con visera incorporada.
Viene con visera,
sí,
vidrio.
Sí.
Y limpia parabrisas.
Bueno.
Y la parte de la nuca también está protegida, no solamente la parte de adelante.
Y esto le tolera el fuego a altas temperaturas.
A altas temperaturas, y usted se lo ajusta en el cogote, cosa que no se le salga.
Sí, pero no es en la pera que se lo ajusta. Porque...
No, en el cogote, todo como una escafandra.
¿Y no se ahorca con si está...?
A veces sí.
Ah, bueno, señor, entonces...
Bueno, una máscara, por cualquier cosa.
Sí,
sí. Por los gases.
Conectada al tanque, con un tanque de oxígeno.
Y sí, porque si se
permite está... respirar en ambientes con humo, por ejemplo, qué sé yo.
No, pero se prende
en
fuego.
Un cabarulo.
No, bueno, si se prende fuego el cabarulo, pero claro, si no puede ser.
Pero
una
si
escuela.
Llega a prender fuego, por ejemplo, una gomería,
wow,
el humo negro que sale.
No, no deja entrar ninguno, salvo a usted.
Claro.
Que viene con el casco correspondiente a la máscara.
No, ¿a usted lo van a confundir con un neumático? Porque está todo con solcillo de goma, bueno, guante de goma.
Junto con el tanque de oxígeno y la manguera, que no hemos mencionado.
No, es cierto.
La manguera es lo principal.
Puede representar hasta el 30% del peso del bombero.
Y bueno,
usted sí, tiene que contar con su propio peso y el peso de todos estos elementos.
Claro,
el
sí,
casco... La manguera, las botas, las herramientas.
Pero la manguera, digamos, ¿cómo se agarra? ¿Con una mano o con las dos manos?
Ah, sí, mire.
O sea, no,
mire,
bueno, mire, no. Le mire, pido, mire, por favor, porque no debe ser en todos los casos lo mismo.
Hay distintas maneras de agarrarla, la manguera.
Porque yo vi que a veces la agarran de a dos tipos la manguera.
Sí, o más.
Cuando son mangueras.
Y sí.
Imagínense que hay que agarrarla entre dos.
Señora manguera.
No, sí. Aparte, si abre la canilla con todo, la manguera se empieza a comportar
la
como una víbora.
El agua, claro, lo sacude usted, lo revolea para todas partes.
Sí, sí, es una
hay manguera que la agarramos entre cuatro.
Sí.
Ah, bueno, por eso está mucha presión.
Después hay formas cancheras de agarrar la manguera. Si hay una manguera un poco floja de presión, usted le pone el dedo en la punta.
Sí, bueno, pero...
Y al que tiene mayor alcance.
Claro, por eso es que no quiero que me quede un dedo sin llenar en el guante.
Claro.
Porque
claro,
no me sirve para eso.
Bien. Después tiene que tener visión perfecta.
Sí, eso sonamos. Sí. Perfecta no existe.
No se admiten patologías visuales. Ni glaucoma, ni estrabismo, ni ceguera nocturna. Deben poder ver en la niebla,
claro,
entre el humo de los puchos y el champán de Armenonville, y tienen que poder ver debajo el agua. Según qué río, sí, señor.
Muchas pretensiones.
Por más que usted tenga buena vista, si el agua está en negra.
En el riachuelo no ve nada.
No ve nada.
Bueno, todo lo posible, pero evidentemente hay una limitación. Hay, por ejemplo, ceguera. Si yo no veo...
Y por eso no puede ser de bombero.
¿A dónde tiro el agua?
Ahora, ¿no les dan a los... vio que hay rayos infrarrojos para ver de noche?
De noche, sí, sí.
¿No tienen los bomberos ese
equipamiento? Sí, tenemos.
¿Tienen ese equipamiento?
Pero estamos tratando de ahorrar también, porque
claro,
tenemos que mantener el equilibrio.
Bueno, sí, pero si las cosas se queman, se queman.
¿Sabe
sí,
lo que cuesta un par de anteojos de hecho?
Sí, no.
A ver de noche.
Son importados,
no.
Sí.
Acá sí, no hay.
Sí, pero me dijeron que...
Hay para ver de tarde acá.
Bueno,
no de noche.
Es lo mismo, me imagino.
La tardecita tenemos uno, más sí, o menos se ve.
No, igual lo vi que los están usando gente del cuartel para los boliches, para cualquier cosa, menos para las cosas que sirve.
El otro día salí de noche del cuartel, iba caminando por la vereda con los anteojos infrarrojos y vi a 100 metros escondido un gato.
Por eso, lo usa para pavadas.
En una alcantarilla. Sí. Si no, no lo hubiera visto.
Pero escúcheme, yo vivo en un barrio muy oscuro.
Sí.
No hay electricidad. Y me llevo los anteojos para dormir la noche. Llego a mi casa. En mi casa tampoco tengo luz. Y a veces está mi señora esposa durmiendo.
Sí.
Y vive también mi suegra. Imagínese, si yo no llevo los anteojos para ver de noche, no puedo distinguir una de la otra.
Claro, la mira con los anteojos infrarrojos.
Pero al tacto puede distinguirla.
Bueno, no me gustaría.
Bueno, digo que son cosas de los bomberos, no son de uso personal. Me parece que...
Bueno, pero yo los devuelvo al otro día. El buen bombero tiene que saber nadar con destreza. ¿Qué tiene que ver nadar? Eso para el salvavidas.
No, lo que pasa que el bombero, lo que no está aclarado, el que bombero también es acuático. Ese es el, nunca se habló, siempre se cree que es fuego. Pero se cae un auto al agua en un río.
Claro, ¿quién lo saca?
¿Quién va? Los bomberos.
Y los bomberos.
¿Qué prefectura que vaya a sacar?
No, los bomberos. Prefectura no hacen nada.
¿Pero por qué no? Si yo llamo a prefectura.
No, señor.
Prefectura para patrullar que no venga
ahí, por ahí se paran en una esquina y lo miran mal. Ustedes.
Pero si ellos tienen lancha, tienen todo.
Sí, bueno, pero están en los miércoles con la marcha de los jubilados.
Bueno, pero el jueves pueden ir sacar los autos.
Todo bombero debe saber nadar con destreza. Debe sumergirse, mantener la calma.
Sí.
Orientar a víctimas dentro del agua, así se nada.
No, eso es para lo que tienen que saber hacer.
Trabajar con corriente y frío.
Sí.
No se aceptan excusas. O sea, si el que se está ahogando le mete una excusa, usted no.
No, usted. Excusa del bombero, de que diga, no me meto al agua porque está muy fría o lo que fuere.
Sí.
El agua es parte del trabajo.
Claro.
Bueno, está bien.
¿Quiere tomar un poco de agua? Ahí tiene.
No, digo, el otro agua, la de la manguera. ¿Se toma el agua de la manguera? No se puede tomar.
¿Por qué? ¿Quién dijo?
Y porque le arranca con esa presión.
Claro, le arranca los dientes.
Le arranca todo.
Pero muchas veces la autobomba sirve para proveer de agua
Muchos lugares que se han quedado,
sin agua.
Muchas veces vamos con la autobomba. Sí. Y bueno, alguien se quiere bañar, listo.
Lo baña, pero cuidado la presión también, porque...
Manejo de mangueras, aquí viene el asunto. Abrir válvulas, sujetar la boquilla con firmeza.
Sí.
¿Qué boquilla? La punta.
La boquilla está crisol. Sí. Dirigir el chorro con precisión. La presión del agua puede desestabilizar un gobierno.
No,
una persona. Herir, causar daños si no se controla. No hay margen para errores.
No. Usted la manguera, porque ahí dice orientarla de forma que corresponda. ¿La pone por encima del foco de fuego o le da directo?
No, de abajo para arriba.
Según cada bombero tiene su...
Pero no es un
copia estilo. Mania paga doble.
Es de abajo para arriba la manguera.
Pero usted genera el efecto lluvia como si lloviera el agua derrama el fuego.
Eso es muy bueno.
O le da directo...
O le da directo a la base del fuego.
Eso es muy bueno también. Las dos cosas.
Bueno,
según lo que sea.
¿Y en qué casos los bomberos prenden fuego? ¿Vio que hay momentos que prenden fuego?
Bueno, cuando le tienen bronca a alguien.
No. Es fuego preventivo.
Prende fuego, por ejemplo, cuando hay despidos de bomberos. Entonces, prenden fuego para que se note que un bombero es necesario.
No, señores.
No, por ejemplo, un incendio...
Contrafuego.
Claro. Contrafuego.
Incendio forestal. Se está quemando un bosque. ¿Qué hacen los bomberos? Queman el resto de los bosques.
Claro, y listo. Y sí. Terminó el incendio.
No, explíqueme el contrafuego, ¿cómo es?
Y que viene avanzando el fuego.
Viene el fuego para acá, ¿no es cierto?
Claro. Sí.
Entonces, en un lugar que está camino del fuego, ellos le prenden fuego. Cuando llega el fuego, no tiene más.
¿No avanza?
Claro, porque no avanza, entra en una zona estéril, que no se aviva el fuego.
Pero este contrafuego está controlado.
Claro,
está controlado ese contrafuego.
Bueno, acá tenemos también el manejo del hacha.
Sí.
Ah, sí.
A veces hay que tirar un árbol abajo.
Claro.
Sí, o una puerta.
O algo. Nosotros nos entrenamos cuando no hay estos casos. Vamos y tiramos abajo. Vamos a alguna plaza.
Sí.
Y empezamos a tirar abajo.
No, bueno, no se trata de eso, señor.
No veo cómo están las plazas todas llenas de cemento.
Sí, pero no puede practicar
ahí. No hay más árboles en la plaza. Pero los bomberos tenemos que ensayarnos también.
Bueno, pero me ensayan de otra manera, me parece. Hay simuladores digitales.
Lo mismo, a veces tiramos puertas abajo.
Sí, cuando no se puede entrar de otra manera.
Ya, vemos una puerta, la tiramos abajo. Chao.
Y bueno, hasta que encontremos la llave.
Vamos a vender rifa, ponele. Claro.
Sí.
Si no nos quieren abrir, le tiramos la puerta. Abajo, sí.
Bueno, es un poco fuerte el método, ¿no?
Bueno, dice, el bombero debe estar entrenado en el uso preciso y seguro del hacha de doble filo, que sirve para cortar, abrir y marcar durante las intervenciones. Debe dominar el manejo de otras herramientas, como esta, por ejemplo.
¿Cuál?
Sí, ¿qué es? Esta.
Señor, por favor, continúe.
La sierra mecánica, la palanca, la línea de extricación vehicular, todo eso.
¿Sabe que tienen también una herramienta? Esto pasa en algunos, cuando se quema algo en las alturas. Tienen como un ancla, que la tiran arriba al techo.
Claro, para subirse.
Con una soga.
No creo que se llame ancla, porque es muy pesada.
No, bueno, se llama.
Porque un ancla precisamente tira para abajo.
Es un tobogán.
Bueno, pero
la tiran para enganchar.
Tiene la forma de un ancla.
Ancla.
Nosotros a veces tenemos que trepar por las paredes de un edificio.
Claro.
Con soga, a veces 15, 20, 25, 30
¿qué? Metros.
Pisos.
Sí, bueno. Es mucho.
Es mucho, sí.
Ahora, hay bomberos que me dijeron que llegan hasta determinado piso y después no se hacen.
Bueno, es por escalafón eso.
Ah, mire usted.
Hasta el bombero principiante, primer planta baja nada más.
No, mire.
Un año de antigüedad, un piso.
Sí, pero la gente que vive en el piso 20 tiene miedo
hace
de...
Hace 20 años de...
Pero pasa que los bomberos viejos.
De experiencia.
Pero puedo decir una cosa. Si se estaba prendiendo fuego el piso 10.
Sí.
Lo del piso 20... Van para arriba, tiene que ir para abajo. Sí.
Pero abajo se está prendiendo
fuego. Pero ¿cómo
tiene
bajan?
Que pasar el fuego.
Sí, y ese es el chiste. ¿Cómo hacen?
Atención, sí,
claro.
Como víctima, pregunto, ¿cómo hago para tirarme, para que ustedes me embarajen con esa
la cama elástica?
Cama elástica que tienen redonda.
Sí, tenemos una dificultad que el presupuesto es tan escueto que la cama es muy angosta.
Es muy pequeña,
Es muy pequeña, sí.
Entra apenas...
Sí, la cama que uso yo a la noche es más grande.
Sí, por eso le digo...
Y me tengo que tirar al piso 12. ¿Cómo le emboco? Además yo veo que los bomberos por ahí no me ven.
No.
Tengo miedo que se corran justo que yo me tiro.
Sí.
No, además que depende el viento también, ¿no?
Y también tiene que caer en el centro de la cama elástica.
Claro, porque
muchas veces caen arriba de los bomberos que lo están sosteniendo.
Claro. O por ahí cae en el borde y sale despedido de vuelta.
Ahora, bueno, es una mala idea que sea elástico eso. Porque a veces rebotan y van todavía más arriba.
Bueno, porque esa es muy elástica entonces, esa cama. Pero no, en general... Rebota 4 o 5 veces
y ya está.
Incluso
a veces lo bajan con el arma reglamentaria.
No, bueno, es medio fuerte.
Bueno, manejo del camión autobomba. Ahí está, ¿quién maneja? Es difícil, porque son muy largos.
Es difícil.
Usted le toca un incendio en el centro, por ejemplo.
Sí.
Tiene que andar doblando en esas calles angostas.
Ahora,
y muy después, pesado, muy pesado.
Ante la duda, acelere a fondo, es prioridad los bomberos.
Vio que tiene
si hay que rozar un auto,
háganse un lado que paso yo.
Claro.
Los bomberos tienen la sirena más fuerte que todas las.
Sí.
Entonces, lo escucha, así que se tiene que abrir paso.
Dice, no es cualquier vehículo.
No.
Muy bien. Eso está bueno para poner en claro una cosa. No se puede, cuando no hay incendios, no podemos ir al boliche con la autobomba. Bueno. O llevar a amigas a la casa.
No, es verdad.
No, pero cuando...
Te acerco, le dicen, con la autobomba. Y van con la mina ahí, encima, con la sirena.
Pero cuando hay un campeón en un pueblo, van por el autobomba, lo pasean por el autobomba.
Y está bien.
A los campeones del mundo.
Bueno, tenés que salir campeón, pero la mina esa que llevabas el otro día al Roxy... Sí,
no era campeona
de qué era.
Bueno, pero yo gané el Intersonal. clasifiqué, mejor dicho, a la segunda ronda del Intersonal.
No, pero es que llevamos al Dibu Martínez nosotros, que vamos a llevarte a vos.
Bueno, pero al Dibu Martínez arriba de la autobomba lo llevan también, y si hay un incendio, ¿que va a pagarlo el Dibu Martínez?
Sí. Y justamente estábamos de paso, le dijimos, Dibu, ¿no le molesta? Son dos cuadras que nos desviamos, hay un incendio. Y dice, no. No, dice, sigamos, vamos para la cancha.
Pero, siguieran dos cuadras, por favor.
A los Reyes Magos también los llevamos nosotros. También. Bueno, cuando vienen.
El que conduce el auto, la autobomba, debe saber más que manejar. Debe anticipar maniobras, sortear obstáculos. Vamos a hacer un sorteo de obstáculos. El 17.
No, señor. Si veo, por ejemplo, una bicicleta y no puede doblar, la pasa por encima.
Claro.
Claro.
El que maneja tiene que ser cruel, ¿eh?
Y bueno, es así.
La prioridad es el trabajo en equipo, donde cada uno cumple su función y todo eso, ¿no? Bueno, esto no tenía nada que ver con el manejo.
No, con el manejo del autobús.
Sino con el no querer ser héroe.
Ah, claro, tiene que medir.
Hay gente que enseguida se mete adentro a rescatar un gatito.
Sí, voy yo.
A veces voy yo y no sale más.
A veces también cuando es una mina que vive sola, se pelean todo por ir a salvarla. Claro. Se pelean por ir a salvarla.
Ahora, ustedes que tienen tantos años de bombero.
Sí.
¿Se da la situación, como en las películas, que el bombero saca a una mujer hermosa de un incendio?
Nunca vimos.
Y después se casa con ella.
En 30 años de bombero nunca vimos ni un rescate ni un casamiento.
¿Nada?
Nada.
Y claro, pues, entonces...
Perdón, yo conocí una mujer en un rescate.
Ajá.
Separada ella, o decir...
Claro.
Todo bien.
No, bueno, sí, ¿qué importa? ¿Qué le preguntó? No,
imagínese, claro. Uno, a veces yo rescataría
sí,
a esa
sí,
mujer,
claro.
Pero está el marido que está afuera esperando, la mena está ahí en deshabillé,
sí.
Y no voy a aparecer yo cargando la mena, agarrándola así, y el tipo viene y dice, ¿qué te la da?
Pero no, mujer. ¿Cómo? ¿De qué te la da, señor?
Bueno.
Yo le agradezco, no, al revés. Si se está prendiendo fuego, está su novia, o está su hermana,
bueno,
yo se la voy a sacar.
La contemos.
No, yo la saco en brazos a su hermana.
Esto era una... Él vivía en una casita, se estaba prendiendo fuego, entro yo, se me prende del cuello y me dice al oído, estoy separada.
No le puede decir eso.
Y es lo primero
bueno,
que... Se prenden de tu cuello, enseguida, la mujer sabe que te dice, estoy separada. Para que uno no se ponga violento.
No, me parece una locura que diga eso. Bueno.
Y dos pájaros de un tiro.
¿Y qué sucedió?
Me dijo, dos pájaros de un tiro. Estás apagando el incendio y yo estoy separada.
Ya, no hay mal que por bien no venga, dijo la mina.
¿Qué era lo que se estaba incendiando? Es una cosa increíble.
Bueno, finalmente, conocimiento de mascotas tiene que tener el bombero.
Sí.
Tiene que saber diferenciar una mascota de otra.
Al final,
¿sabes qué es esto? Un perro.
Bueno. Pero que...
Muchas veces llaman por gatos que se suben arriba de los árboles, no saben cómo bajar y tienen que ir los bomberos a bajarlo.
¿Saben bajarla los gatos?
No, ¿por qué llaman a los bomberos si no?
No, pero porque el bombero tiene escalera larga, por eso.
Le digo una cosa, si el gato no quiere bajar,
no baja.
No hay forma de bajarlo.
No, y a veces se asusta y sube más.
Sí, porque no confía
en el...
No, el gato, sube.
No confía en el bombero, ve movimiento y sigue subiendo para arriba y por ahí...
Uno le explica al gato, son los bomberos voluntarios.
Bueno, sí, pero no entiendo.
Saber sobre psicología. Claro, para rescatar psicólogos.
No,
se le prende el consultorio fuego, tipo va.
No, me imagino que en una situación de crisis la persona está nerviosa.
El impacto emocional.
Claro.
Bueno, la capacidad de comunicarse con calma. Usted, nosotros en general los dormimos de una piña, la persona que vamos a rescatar.
Por ahí un tipo queda colgando de un brazo en un balcón.
Sí.
Bueno, y quiere acercarse con mucha calma, decir, tranquilo, acá no pasa nada, seguí agarrándote, nos vamos acercando.
Bueno, sí, pero...
¿Cómo es tu nombre?
Proceda, vale. ¿Pero qué importa mi nombre? Proceda.
Bueno, porque si no, en algún momento el tipo por ahí se suelta y cae al vacío.
no te vayas a soltar.
Claro.
Esperá tranquilo.
En esa mano tenés más fuerza de lo que crees.
Sí, claro. Pero ¿cuándo van a rescatar?
En un momento que están subiendo el resto de los compañeros.
Sí, bueno, sí, pero que se apuren, porque no doy más.
No te sueltes, vos no te sueltes.
Vos no te sueltes, te estamos hablando. Venimos. ¿Nos ves?
No, pero venimos que tenemos otro incendio.
No, pero...
No, ¿nos ves? Estamos asomados en la ventana del departamento de al lado.
Claro, sí, de pero... la otra torre, nos equivocamos.
No me puedo dar vuelta, ¿no ves que no me puedo dar vuelta, que estoy agarrado?
Sí, bueno, entonces, bueno. Si no vas a colaborar, ¿viste?
No, bueno, pero es una vergüenza.
Somos bomberos, no magos.
Es una vergüenza lo que están haciendo con esto, no
y
doy
finalmente,
más.
El último consejo es no derrochar agua. Pero vamos a andar mezquinándole el agua,
claro, el incendio. Vamos a un incendio, le tira un chorrito y dice, bueno, ya está.
Estamos ahorrando agua.
Llega un momento que ya está. No, porque a veces prueban la manguera con otras cosas, no le apunta el fuego. Prueban la manguera, van mojando cosas, sí. Que no son el incendio.
Sí, bueno, por ahí claro. En carnaval muchas veces.
Bueno.
Uno se tira.
Sí, sí.
¿Vio que con los días de mucho calor en la cancha de fútbol?
Mojan a la gente.
Tiran a la...
Sí, yo casi me agarro a piña con uno.
No, mejor, así no pasa calor.
¿Qué me mojé? ¿Qué me mojé? Es carnaval, es carnaval.
No, que es carnaval. Para no pasar calor, también.
Bueno, extraordinario este
sí,
informe.
Sí, la verdad, un, nada, muy complicado.
Pero al final tiene más requisitos que ser ingeniero.
Sí, sí. Peor que la NASA.
Sí, muchos requisitos.
Ahora le hago una pregunta. El que sale con el autobomba del cuartel, ¿pasa a buscar a todos los bomberos por la casa?
No, señor.
¿Y cómo
no, hace? Van todos al cuartel.
Ah. ¿No están todos en el cuartel viviendo ahí?
No, viven.
Bajan que tiene un caño de eso, pues, donde van las menas a bailar.
No, este es otro caño, pero es parecido.
Nah. ¿No es el mismo caño?
No, no.
¿Y dónde están los bomberos? ¿Arriba o abajo?
Arriba.
Ah, mejor.
Claro, cambian arriba.
Para bajar rápido por el caño.
¿Y si no?
Si estuvieran abajo, tienen que ir.
Tienen que trepar y ya llegan cansados.
Por ella mismo, con el nerviosismo, el sudor de las manos.
No suben más.
Se van todos para abajo.
Tarda mucho tiempo.
Usted tiene la autobomba del primer piso, ¿para qué?
Todo al revés. Sí, los bomberos en el sol.
Hay un músico argentino que usted conoce seguramente. Que tiene su oficina un caño de eso y baja. ¿No fue ahí?
¿Quién?
Me suena.
Sí, sí. Va, cae a su oficina como usted.
Tiene
en
un
batitubo.
Tiene un batitubo.
Y tiene un caño así, él está en el piso superior. Y
se, tira.
Se tira. Usted está esperándolo por la puerta y aparece por el agujero.
Por el batitubo.
Sí.
¿Y después cómo sube?
No sé qué hace de su vida.
Ah, después. Una escalera tiene.
Yo la vez que fui ahí me atendió así.
¿Quién es?
En esa situación. Es un pianista.
Bueno.
Que usted lo va a conocer.
Bueno.
Qué raro que sí, lo conozco.
Sí.
Pero qué raro que nunca vi el caño. Algunos se lo muestra, otros no.
Tiene bueno. Que ir ahí. Bueno, creo que hay mensajes.
Mensajes.
Ah, mensajes, sí, señor. Que han llegado al WhatsApp de la venganza, que es 1165855580.
Muy bien, soy el oyente cuasi fiel, también llamado Javier de Córdoba. Sí. ¿Qué les parece esta frase para definir a la venganza? Agresivos, pero no perjudiciales.
Qué malvado.
Y siguiendo ese rumbo poético fijado por la jerarquía del tabaco. Sí. Soy Dayana de Medellín, quisiera pedirle al trío sin nombre, Lazy Lazy, de Lelutier.
Ah, muy bien.
Bueno, pero Cabernet cantó Lazy Lazy, creo, en un disco. Por ahí pueden cantar un pedacito, pero bueno.
Sí, sería bueno, ¿eh?
No estaría mal. ¿Qué más?
Dolina Barto Gillespie, a la vuelta de mi casa pusieron un local de venta de chipá. Y en la puerta un cartel que dice chipería. Aquí con mi compañera debatimos si no debiera haberle puesto chipacería. ¿Qué opinan?
No era mejor una pizzería.
Bueno, Santiago de Flores, no sé.
Hola, qué. Viajeros del tiempo. Infinitas gracias por ayudarme a vivir. Estuvieron en las buenas y en las malas. Ah, sigo esta serie desde la barra de Dolina en Canal 11. Saludos, dice Daniel de Giacomo.
Bueno. Dolina, escuché que el único bandoneonista en el mundo que puede cantar o que podía cantar y tocar a la vez era Rubén Juárez. Creo que lo comentó Raúl Garelo. ¿Es así? Me sorprende el sordo que toca todo lo que pedimos.
Te pide
algo de Discepolo.
No creo
que Rubén Juárez fuera el único, pero era muy bueno.
Era,
¿no?,
muy, muy bueno como cantante y como bandoneonista, pero no hay nada que impida a uno tomar el bandoneón y acompañarse. Cualquier instrumento, salvo la trompeta. Porque, claro.
Por ejemplo.
El único que podía hacerlo era Louis Armstrong.
Sí,
como tocaba la trompeta y cantaba al mismo tiempo.
No, cantaba después. Soy Jesús de Valencia. Vuelvo a escribir para pedir más verdadero y falso, para que el señor Gillespie vuelva a arrasar, como solo él puede hacerlo.
Pero ¿quién me hizo su familia ese mensaje?
Son los mejores. Jesús de Valencia nos mandó esto.
Entiendo que ayer Gillespie dijo eso papas cuando quiso hacer referencia a la técnica de las ventosas. Yo quise recordar la palabra y no lo logré.
Bueno.
Y no lo logré.
Es más, me parece que el símbolo de las barberías, que es como una especie de sirena de ambulancia o algo por el estilo, tenía que ver con las...
Tiene que ver con las vendas.
Exacto.
Con las vendas rojas, las sucias. Sí. Y blancas las limpias.
Claro, de esa parte de enfermería
de barbería.
Que
por otra parte, yo he visto, siendo niño, atender a gente grande, que se hacía poner ventosas y le prendían fuego adentro. Fuego con alcohol, un fueguito.
Sí.
Pero que eran como unos envases de vidrio parecidos a envases de yogur. Te lo ponían al revés en la espalda.
Calculo que el fuego lo que hacía era...
Al quemar se producía un vacío y entonces era difícil sacarlas.
Sí, pero medio riesgoso, ¿no? Se le prendía fuego.
No, qué sé yo.
Creo que cumplía la misma función.
Creo que eran perfectamente ineficaces para cualquier cosa, sí. ¿No? Bueno, ¿qué más?
Que cumplía la función de tirar el cuerito, la ventosa, o algo por el estilo, me parece. El tema de indigestiones. Bueno. Querido Dolina, lo saluda Roberto Maidana desde Crans, Montana, Suiza.
Ajá.
Le cuento que tengo 43 años, me gusta leer mucho a José Saramago, Gabriel García Márquez, Joel Harari, Stefan Zweig, y leerlo a usted.
De repente... Acabamos de sacar de esta mesa un libro de Stefan Zweig.
Sí, cierto.
Dice, de repente me di cuenta que todos son humanistas. Este descubrimiento no es casualidad, ¿no?
No.
Bueno.
Acá dice, buenas noches. Es extraña la sensación de familiaridad que se crea en nosotros, los oyentes, aunque ustedes no tengan ni siquiera conciencia de nuestras existencias particulares. La tenemos, señor.
Sí, claro, dice particulares, así.
¿Cómo no vamos a tener conciencia de vuestro existir
si
los vemos en cada función
y
nos quedamos conversando de manera que tenemos perfecta conciencia?
Y los leemos.
Me gustaría que Alejandro hablara de la muerte de Séneca, ya que yo sé cómo murió. Pero mi novia no lo va a creer hasta escucharlo en su voz.
Bueno, pero si su novia no le cree nada...
Cometió suicidio Séneca.
Usted ya lo contó.
Sí, lo hemos contado acá. Sí, sí, sí. Pobre Séneca, se metió adentro de una bañadera con agua más bien calientita y se cortó las venas. ¿No? Sí. Así se suicidaban muchos romanos nobles. Especialmente cuando le ordenaban que lo hicieran. Sí, porque por ahí vos te malquistabas con el emperador. Por cierto, Séneca era mentor del emperador Nerón, un tipo más bien difícil. Y el emperador por ahí se rechiflaba y te ordenaba que cometiera suicidio. Claro. Así murió Séneca. Y después podríamos... Hemos hablado, que hemos contado algunos otros episodios, con quién andaba Séneca, cómo viene esta enemistad entre los estoicos, como Séneca, y los epicúreos, como Darío Stansreiber.
Sí. Aquí Cristian de Villa del Parque dice, Barton, nada, solo me agrada cuando un oyente se dirige a usted y responde con qué. Guile, no se deje engañar con estos resultados nuevos del verdadero falso. ¿Cómo dolió eso, eh?
Sí, dolió.
Entró la balú.
Inesperado, inesperado. Fui como el PSG y sí, me volví como el PSG.
Dice que yo vengo más temprano a leer los informes de antemano. No, señor.
Ajá. Buah. Soy Jorge de Prado, Montevideo. No me acuerdo hace cuándo que los escucho, pero ya hace muchos años que duermo con Dolina y sus muchachos. Me encanta cuando Dolina dice chau. Me resulta muy gracioso.
Estimados vengadores, soy Charlie de Parque Avellaneda. Hace poco hablaron de los paseos de Darwin al mediodía por el jardín. Y dice, este no es un dato menor, porque Darwin encontró en las hormigas una evidencia de la selección natural, lo que le sirvió de base para su teoría de la evolución de las especies. Bueno, pero ver una hormiga, ¿qué habrá visto Darwin?
No sé si se refiere a alguna anécdota que desconozco, no sé.
No, el otro día contamos que Darwin, dimos cuenta de la rutina diaria de Darwin, que creo que después del almuerzo daba un paseo por el parque o antes del almuerzo.
Ah, sí,
sí. Y entonces, conjetura que habrá visto hormigas en los paseos por el parque.
Sí.
Cosa que es rara. Yo he paseado por muchos parques.
Sí, es verdad. Sí.
Y la cantidad de hormigas que uno se encuentra en el trayecto es relativamente baja.
Porque no mira bien.
Porque y bueno.
Claro, porque está, así es. Está en movimiento. Parece que se sienta, empieza a mirar para los costados.
Claro. Bueno.
Soy Maico, de San José, Maico. Uruguay.
¿Viste? Hola, Maico.
Saludos para mi tío, el Boli, que es un fiel seguidor del programa.
Acá Camila de Florencio Varela dice que efectivamente el rugido del león se escucha a 7 kilómetros, pero a nosotros nos cuesta creerlo porque vivimos en lugares con edificios que impiden que el sonido llegue lejos. No creo que impida.
No, lo que pasa es que hay mucho ruido en el medio. ¿No?
Hay otro ruido, pero no es que los edificios impidan la propagación del sonido. A veces incluso lo rebotan, lo desvían y hasta lo amplifican. Pero yo vivo acá hace mucho tiempo y nunca escuché el rugido de un león.
Pero porque no hay leones a 7 kilómetros.
Esa es otra razón, quizá la principal.
Sí.
No hay leones ni siquiera a 7 kilómetros de distancia.
No, ni a 100 ni a 700 tampoco. Bueno,
por suerte le digo.
Bueno, está bien, sí.
Hay perros.
Perros hay muchos a mucho menos de 7 kilómetros.
Sí, sí. A 7 metros.
Sí.
Bueno, no tengo más mensajes, señor.
Aquí dice Manu de Liniers, debo decir con alegría que mis hijos también disfrutan del programa. Mi nena de 10 años se divierte con las historias de amantes que hacen un agujero detrás del ropero para visitar a sus vecinos. Y mi hijo, en plena pubertad, se descostilla cada vez que Dolina dice esta. Gracias por tanto, los quiero mucho.
La estirpe no corre riesgo. Bueno, no tengo más, vámonos.
Hagamos una pausa, pero antes déjeme decirle que la producción de este programa es de Maika Iglesias y Eugenia Gorostiza. En cambio, el sonido está a cargo de Miguel Vincent y las investigaciones históricas y literarias recaen en Cora Varenco.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Las 7:50. Está de aniversario. Este 2025. Cumple 15 años, gracias por elegirnos y ser parte de esta radio, las 7:50.
Somos las 7:50. Somos las 7:50. Cristina, presa política. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos. continuamos en La Venganza Será Terrible. Creo que usted tenía alguna
pedido para hacer, ¿no? Insistencia para que quienes puedan colaboren con Alma y Milo, que son dos niños muy pequeños que fueron abandonados por sus padres biológicos, y luego Natalia y Fernando los adoptaron y están tratando de solventar el tratamiento para curar la enfermedad que padecen estos chicos, que es parálisis cerebral.
Bueno.
Para ayudarlos pueden hacer donaciones al alias ayudar.salva. Ayudar.salva.
Muy bien, también cualquier otra información la encuentran en lavenganzaseraterrible.com, como decimos siempre, y ahora estamos en sus manos.
Hoy hablaremos del enterramiento de Santiago el Apóstol y también de la reina Lupa. Es una historia interesante que nos sugiere el oyente Mariano Díaz Melo. Empecemos diciendo que el apóstol Santiago, Santiago el Mayor, fue, según algunos textos, uno de los apóstoles más cercanos a Jesús de Nazaret. Lo conocían como Santiago el Mayor para distinguirlo de otro miembro del grupo, que era naturalmente Santiago el Menor. Provenía probablemente de Betsaida, en Galilea, bueno, y pertenecía al círculo de los más amiguetes de Jesús, que eran Santiago, Juan y Pedro. Estuvo presente en los episodios más importantes de la vida de Jesús y también fue testigo privilegiado de las apariciones de Jesús resucitado y de la famosa pesca milagrosa en el mar de Tiberíades. Según una tradición medieval, después de el año 33, cuando los apóstoles fueron enviados a la predicación, Santiago habría cruzado el mar Mediterráneo y desembarcado para predicar el Evangelio en Hispania, en España. Y su prédica habría comenzado en lo que hoy es Galicia. Pasó primero las columnas de Hércules, Gibraltar, ¿no? Y, según cuentan, Santiago fue el que consagró el templo de Hércules a San Pedro y siguió ahí, bordeando la costa de Portugal, en fin. Hay muchos relatos que lo sitúan por ahí y otros no se lo creen mucho. Algunos de ustedes han estado en la estatua de Hércules, han estado también en Santiago de Compostela y han escuchado estas versiones, ¿no? Parece que Santiago anduvo también por el Valle del Ebro, parece que tomó la vía romana que recorría las estribaciones de la cordillera Cantábrica y terminaba ¿en dónde? En A Coruña. Una tercera versión postula la llegada a la actual Cartagena, ¿no? La pequeña Cartago, de donde después partió hacia el norte y fundando la tradición del camino que lleva su nombre, Camino de Santiago. Y esta tradición hace de Santiago el santo patrón protector de España. Santiago murió a manos de Herodes Agripa en Jerusalén en el año 47 de nuestra era. Pero hablemos de la leyenda del enterramiento. En la Hispania antigua y particularmente en Galicia, el término loba o lupa significaría mujer de fuerte temperamento y voluntad que se impone al hombre, en especial en labores de autoridad y gobierno. Bueno, según cita alguna crónica antigua, la reina Lupa ostentaba la autoridad territorial de las tierras de por ahí, el Finisterra del noroeste hispano, ¿no? Bueno,
le decían el Finisterre porque después de ahí no había otras tierras conocidas.
Claro, claro, el fin
venía
de la
el océano, no conocían más nada. Hasta allí es donde debía llegar el apóstol Santiago en su misión evangélica. Santiago era pescador y estaba acostumbrado a navegar. Emprendió el viaje desde Haifa hasta Tiro y Cádiz en una nave fenicia. Y desde allí, por mar, llegó al puerto de Iria Flavia. Iria era tierra pagana con un templo dedicado a la diosa Isis. Y Santiago predicó allí el reino de Dios durante 7 años. Después, el rey Herodes Agripa ordenó su encarcelación, lo acusó de agitador y lo sentenció a morir decapitado. Como hemos dicho, lo liquidaron. Y Atanasio y Teodoro, embalsamaron el cuerpo, eran alumnos de Santiago. Y con algunos objetos del apóstol partieron hacia Haifa buscando un lugar lejano y adecuado para darle noble sepultura. Viajaron a bordo de una que se llamaba la barca de piedra, pero en realidad no era un barco de piedra, sino que transportaban piedras. Desembarcaron allá en las tierras que hemos mencionado y ahí se encontraron con esta chica a la que la leyenda identifica como la reina Lupa.
Sí.
Y cuentan que ante la petición de los discípulos de depositar los restos de Santiago allí, la reina Lupa lo mandó a otro lado, donde residía justamente el gobernador romano al que ella estaba sometida. Y el gobernador romano, que era un tipo de pocas pulgas, ordenó encarcelar a los discípulos. Le dice, ¿qué me vienen acá a jorobar en Cana? Pero resultó ser que los discípulos fueron milagrosamente liberados y protegidos al cruzar un río. Huyeron, cruzaron un río, el puente que había se cayó. Así que parece que el gobernador que los perseguía murió en ese episodio y ellos se salvaron. Pero después de esto los discípulos se presentaron nuevamente ante la reina Lupa y le pidieron una carreta y bueyes para el traslado del cuerpo de Santiago. Entonces la reina los envió a un monte que tiene una cueva que es la entrada del infierno. Los quiso engañar, pero llevaban una cruz. Parece que en la cueva había un dragón. Imagínense, si es la entrada del infierno, no es extraño que tuviera un dragón. Pero con una cruz parece que el dragón... Chao. Ante estos hechos, la reina Lupa no tuvo más remedio que reconocer que, habiendo tanto milagro, dijo, más sí, yo me convierto al cristianismo. Y ahí nomás la bautizaron. Cerca de aquel monte donde dicen que estaba el bosque Libredón, fue encontrado el Arco Marmóreo, un mausoleo familiar que era propiedad de una mujer llamada Atia Moeta. Y bueno, ahora allí hay un robledal, el Robledal de Santa Susana, un cerro de Santiago de Compostela, que forma parte del Parque de la Alameda de Santiago de Compostela. Bueno, estos acontecimientos vinieron después, acontecimientos que parecen más bien fantásticos.
Sí.
Sin embargo, cierta arqueología validó estos acontecimientos y ahí está Santiago. Quizá la biografía de la reina Lupa permanezca un poco desconocida a causa de que se mezclan los relatos con el tiempo. Bueno, esto pasa con todo.
Sí, sí.
No hay manera. Pero nos queda un hecho objetivo incuestionable, que es que la reina Lupa parece que efectivamente después se hizo cristiana. Y facilitó el panteón para que enterraran al apóstol Santiago. No queremos desengañarlo, ni mucho menos, pero es nuestro deber decir también que tradicionalmente se ha afirmado que los restos hallados en Santiago de Compostela a principios del siglo IX, ahí fue cuando lo encontraron, correspondían al apóstol Santiago, pero la falta de un análisis directo de dichos restos permite suponer que pueden ser los restos del obispo Prisciliano o cualquiera.
Bueno, ¿qué
quiere que le diga? No obstante esto, el Papa León XIII reafirmó en 1884, en forma de bula papal, la pertinencia de aquellos restos que se creía eran del apóstol. Eso lo hizo después de mandar a analizar los restos conservados en la tumba. Los analizaron y dijeron, siguiendo la expresividad de la reina Lupa, Masí. Masí, dice, son los restos de Santiago. ¿Serán o no serán? No lo sabemos. El resto es que... Lo verdadero es que existe Santiago de Compostela, existe claro. El camino, existe la tradición, existe la creencia en muchas personas,
la fe,
existen,
¿no?,
las peregrinaciones, y eso solo ya también es una especie de milagro.
No.
Me pregunto con qué... ustedes han estado más que yo.
Sí, es una ciudad increíble.
Increíble. Estuvimos caminando.
La más hermosa que vi en mi vida.
Sí, justo usted tenía que un compromiso ese día en Galicia.
No,
y nosotros nos encontramos con José Edelstein.
Sí, que nos hizo de guía.
Y nos hizo de guía y que él vivía ahí en aquel momento. Creo que sigue viviendo, ¿no?
Sí.
Hermoso
bueno,
lugar.
Sí, un sí. Cariño a Edelstein. Y vamos a ver qué podemos escuchar. Bueno, ya que hablamos de Santiago, vamos a escuchar Nostalgias Santiagueñas.
Bueno, sí, no pues, sé si de Compostela,
no es de Santiago
pero...
Compostela, de Santiago.
¿Cómo no? ¿Cómo que no?
Bueno,
Santiago
que
del
sí,
Estero. Usted bueno. Pone en duda todo.
Bueno.
Nostalgias Santiagueñas en la impresionante versión de los Huáncaguas.
Pago donde nací, en la mejor querencia, y más me lo recuerda mi larga ausencia, ay, ay, sí, sí, y más me lo recuerda mi larga ausencia, ay, ay.
suenan los Huancahuá en La Venganza Será Terrible, nostalgias santiagueñas.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, señoras y señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bueno, esto es un informe que nos llega directamente de la CIA.
¿En serio?
De la CIA.
No sé si puedo continuar.
¿Cómo saber? Estoy poniendo voz.
Lo veo transpirar.
Sí. Estoy un poco nervioso. ¿Cómo saber cuando estamos ante un extraterrestre?
Ay.
Una reciente investigación periodística reveló documentos atribuidos a la CIA,
sí,
que aunque no reconocidos oficialmente,
bueno, entonces aquí quedamos.
Nosotros no fuimos. Contienen afirmaciones inquietantes. Algunos individuos perfectamente integrados en la vida cotidiana podrían no ser humanos. Según estos archivos, se trataría de entidades no terrestres insertas en la sociedad como parte de un programa de observación silenciosa y prolongada, adoptando formas humanas con diferentes grados de éxito. Quiere decir, personas que nosotros creemos que pertenecen a la raza humana, en realidad serían extraterrestres. Claro.
Y puede estar entre nosotros, puede ser
pero mismo, uno de claro. nosotros.
Sí. O su hermana.
La gente que trabaja en la radio.
Sí.
Eso ya me extrañaría no tanto.
Claro.
Pero acá te dan los datos que pueden ayudarnos
a identificar.
A desenmascarar a estos alienígenas. Bueno, esto debe ser hecho con mucha cautela.
Sí,
más vale.
Dicen los de la CIA, ¿no? Bueno. Primer dato. Su piel no tiene siempre el mismo color.
Pero es que tomé sol y estoy bronceado.
Sí, más que bronceado está verde.
Porque es una alergia que tengo de chico.
En algunos casos se reportaron variaciones leves en la pigmentación cutánea. Como si la piel ajustada no hubiera terminado de adaptarse. Las fluctuaciones se notan sobre todo.
¿Cómo sobre todo?
Sobre todo en condiciones de estrés o iluminación artificial. Che, qué verdoso que está.
Sí, sí.
No, es idea de ustedes, no me parece. Bueno,
parecés un lagarto la cara.
Segundo, esta persona empieza a lagrimear sin motivo.
Estoy llorando.
Sí,
por
estás emocionado.
Por el estado del mundo, por ustedes, bueno, por mí.
Por
la naturaleza.
¿Sabes que estos seres...
Sí.
Intentan imitar el funcionamiento de las glándulas lagrimales y no les sale. Y entonces comienzan a lagrimear sin estímulo aparente, como respuesta tardía a emociones mal interpretadas.
Claro.
O ante simples variaciones de la temperatura.
Pero por favor.
Un poco de frío y el tipo se pone a llorar.
Porque en el curso allá...
En Ganímedes.
En Ganímedes. Sí. No nos enseñaron a llorar, pero no nos enseñaron.
No saben cuándo tiene que llorar.
Claro, qué sé yo.
Era como la gata de Doña Flora.
Y sí, lloramos y bueno, y lloramos. Sí.
Después, un dato que revela muchos extraterrestres es que necesitan reposar cada 75 minutos.
Se cansan.
Independientemente de su actividad o estado físico. Presentan un ciclo repetitivo de agotamiento cada 75 minutos exactos. Bueno, cuando usted ve que una persona a los 75 minutos se recuesta...
Sí, sí, y después otros 75 minutos se vuelve a recostar.
Conviene esperarlo durante 3 o 4 periodos de 75 minutos para ver si no fue una casualidad.
También.
En ese caso, cuando es la cuarta vez que usted, o sea, a los 300 minutos, sí, usted ve que el tipo otra vez, bueno, lo denuncia a la policía, señor.
Pero hay jugadores de fútbol que a los 75 minutos están rotos.
Sí, es que son alienígenas. O no se dio cuenta.
Puede ser.
El jugador de fútbol cada vez pertenece menos al género humano.
Sí, es verdad.
Después, no parpadea de modo coherente. Defíname coherencia al parpadear.
Y a pulsos regulares, frente a estímulos visuales exigentes. ¿Cada cuánto parpadea? Yo creo que parpadeo mucho.
Hay gente que parpadea mucho. Hay gente que parpadea cuando presta atención.
Sí, señor.
En general, el incrédulo parpadea.
Sí.
Pero si el incrédulo...
Yo creo que una persona debe parpadear 20 o 30 veces por minuto.
Está loco, usted que es una máquina. Cuidado porque en el matrimonio hay mucho parpadeo.
Sí.
Y muchas veces la esposa le recrimina al esposo su demasiado parpadeo.
Pero qué duro.
¿Qué andás parpadeando? Y sin sospechar que lo que sucede en realidad no es que el esposo está ocultando algo,
claro,
sino que sí está ocultando algo, pero no es una salida ni una cosa,
claro,
ni una infidelidad, sino que es un alienígena.
Mucho peor.
Que es mucho peor, si bien se mira.
Bueno,
yo adivino el parpadeo.
¿Qué prefiere? ¿Que su mujer lo engañe con el vecino?
Sí.
¿O que sea una alienígena?
Es lo mismo para el caso.
Yo prefiero que sea un alienígena.
Sí, ya, perdido por perdido.
Dice, presenta una obsesión excesiva por objetos comunes. Por ejemplo, lapiceras, sobres de azúcar, picaportes. Sí. Claro. Cuando usted ve que alguien se obsesiona con un picaporte,
sí,
y lo agarra, lo mira, etc. Sí. Clavado, que es un alienígena.
Claro. Y bueno, que puede ser porque nunca lo vio. ¿O usted vio un picaporte fuera de nuestra galaxia? ¿Vio alguna vez? ¿O no lo vio?
No, porque entonces, la nave espacial tiene puerta corrediza, claro, generalmente.
Claro. No son picaportes.
Claro. Automática.
Automática, sí.
Y no hay sobrecito de azúcar ahí.
Después, no tiene ombligo.
¿En serio?
No.
Porque no nació de una madre.
¿Y de dónde nació? Es controvertido, pero aparece en más de un documento. Al parecer, algunos alienígenas carecen de ombligo, lo que sugiere un origen no gestacional.
Claro, huevos.
Claro, pero esto requiere acceso visual, que no siempre es viable.
Bueno.
Mostrame el ombligo, por ejemplo.
Claro, sí, claro. Pero lo que pasa es que yo tuve una hernia umbilical.
Sí, y te sacaron el ombligo.
Me operaron y después...
¿Cómo le hicieron? No. ¿Cómo se lo sacaron? ¿Se lo taparon?
Claro. Sí, me hicieron una terminación toda lisa.
Ajá.
Y bueno, por eso es que...
Qué raro.
Resulta raro que usted me dice.
Sospechoso, bueno, me resulta. Sí.
Pero qué sospechoso, una hernia tiene cualquiera.
¿Documentos tiene?
Sí.
Ahora encima no, pero los debo tener.
Bueno, no vamos a tener más remedio
que
trasladarlo a la seccional.
No, pero...
¿Qué lleva en el bolsillo? ¿Eso no es un picaporte?
Este no.
No. En el bolsillo, señor.
Y esto no es ombligo, ¿eh?
Bueno.
Después, estos seres suelen emitir un leve zumbido.
Mm. Qué raro, son...
Cuando hay silencio, se escucha el zumbido. Se escucha el zumbido y eso...
Es la estática
lo
que
revela.
Mucho ese zumbido.
Menos.
Parece...
Tendría que ser menos, ¿no? A ver.
Claro, le hace un ruido eléctrico.
Es un ruido electrónico. Hay alguien de nosotros tres que está emitiendo un ruido.
No, es la interferencia de la radio.
No, pero...
Me parece que lo vamos a tener que trasladar a la sección A.
Claro, porque yo estaba acá con el señor... Y no había ningún ruido. Entró usted, y no sé si está
empezamos
haciendo interferencia o qué.
Bueno, no sé, señor, pero son ruidos humanos.
Dice, rechaza alimentos muy específicos sin explicación. Algunos sujetos evitan de manera sistemática ciertos alimentos comunes, como el pan. Un pedazo de pan, desea.
¡No me gusta!
Me imagino que la leche.
¿Un poco de agua con gas?
No, el gas es tóxico. No,
acá los que dicen son el pan, agua con gas y el perejil.
¡Qué raro!
Cilantro le como, pero perejil no.
Pues imagínate. Simplemente los rechazan sin razón aparente, como si estos elementos interfirieran con su biología.
Qué bárbaro.
Pero bueno, el perejil, ¿qué hace?
Después no comprende los dobles sentidos.
Y no, no comprende el sentido tampoco.
Los juegos de palabras.
Qué raro que este perejil rechace.
Sí. Perejil con perejil, comida de sonso.
Claro.
No como perejil.
No, pero un perejil hablando de perejil.
Como usted.
El sistema no llega a procesar la información debidamente. Gracias.
No entiende.
No entiende nada.
Muchas gracias.
Bueno, expresiones como me mato de risa. Me maté de risa.
No, no te mates, pero ¿cómo vas a hacer eso?
Qué raro que es. ¿Cómo reacciona?
Bueno, la respuesta habitual es una mirada perpleja o una pregunta literal o el zumbido otra vez.
Claro. Hay algo que... Volvió el ruido.
Cuando está nervioso.
Sí.
Sus fotografías tienden a salir borrosas. Sí. Ajá. Sí, qué lindas fotos, pero te salieron todas borrosas.
Sí.
No, no es que me salieron. Cuando yo aparezco en la foto, estoy borroso. Es
que aparece borroso.
No entiende el informe, el humano.
No.
¿No será usted?
¿Qué?
El alienígena. Que no entiende el informe por...
¿Qué le parece que yo puedo...?
Vamos, saquémonos las caretas.
Dice, parece no sentir frío ni calor. Che, qué frío que hace, ¿eh?
No.
No vas a creer.
¿Y qué calor, tiene? ¿Eh?
¿Pero cómo, frío o calor?
No sé, lo estoy probando a usted.
Ah, me parece...
Me dijeron que usted no siente ni el frío ni el calor. A ver...
Yo siento lo que siento porque soy un hombre de mundo.
Ah, era un imbécil, ¿no?
Puedo decidir si siento frío o siento calor.
Tiene dificultades con el tiempo humano. ¿Qué hora es?
No es con el tiempo ese, será con...
Siglo XXI.
Una persona que tiene 20 años. ¿Es joven o vieja?
Perejil.
Terminemos con esta farsa. Menciplix. Ese es su verdadero nombre, ¿no?
Ausrudinov.
Así que viene de Ganímedes como espía. ¿Sabe lo que hacemos aquí con los espías?
¿Qué hacen?
Lo metemos preso, señor.
¡Ay, no, lo metemos preso!
Perdón.
No ¿Usted solo, sabe que nosotros atravesamos las paredes, todo?
No solo presos. Lo sometemos a una revisación científica, médica, para ver qué órganos tienen.
Claro. Y si nos conviene alguno de los órganos, ¡se los sacamos! ¡Se los extraemos! Y lo guardamos para nosotros.
Usted sabe que... El humano que toca las partes de nuestro cuerpo es convertido en ácido inmediatamente.
Ácido. Ha sido un gusto.
Señor, se diluye al instante, se vuelve líquido.
Es verdad, estoy recordando
no me pueden tocar.
La experiencia del doctor Oskovich.
Oskovich.
Cuando...
¿Usted lo extraña, Oskovich? Lo tengo en este frasquito.
Cuando Mire. Cortó para hacer una...
Incisión.
Una incisión, salió un chorro de ácido y se quemó todo.
Es que nosotros tenemos guantes de bomberos, de seis dedos, que nos aíslan de cualquier peligro.
Nosotros también
somos una civilización mucho más adelantada que la de ustedes. O no sé si más adelantada, pero sí mucho más arrogante.
Nosotros también tenemos guantes, pero de tres dedos.
Una pata de chancho.
Porque tenemos tres dedos. ¿Para qué vamos a tener un dedo de más? Y como verán, ¿Ustedes no repararon el detalle de que tengo un solo ojo?
Ah, sí, ahora que
lo... ¿No lo habían visto?
Ah, ¿cómo lo... este.
Sí, sí, este. El que tengo en el medio de la cara.
Usted es un cíclope.
Sí.
Prácticamente.
Sí, prácticamente. Qué raro que tenga dos cejas.
Bueno, es un defecto de nacimiento, no me parece que sea gracioso.
Bueno, lamentablemente, señor, sí, no vamos a tener que detener.
Nos va a tener que acompañar, ¿eh?
Sí, nos va a tener que acompañar.
Bueno, yo creo que debe haber alguna forma de llegar a un acuerdo. De
bueno, usted dirá.
¿Qué tal sin Cunegui?
¿Qué?
Sin Cunegui.
Sin Cunegui.
Sin Cunegui.
Sin Cunegui era el capataz.
Se ve que hace mucho que no viaja a la Tierra.
Claro.
Con sin Cunegui no hacemos naranja.
Bueno, dígame usted.
¿Lo conoce a Diego?
¿A Diego? Bueno, puede ser que arrimemos a algún Dieguito.
Incluso hasta podríamos pedir alguna tierra en el planeta suyo.
Bueno, no se hable más. Acá le dejo la escritura.
Con la posibilidad de venderla en el futuro.
Claro que usted sabe las temperaturas de nuestro planeta, ¿cuáles son?
Muy calientes.
La temperatura media en invierno es de 5.000 grados centígrados.
¡Ja!
En verano sube un poco.
No me importa. Yo con este...
Vamos en invierno.
Vamos en invierno. Bueno, esto se llama coima.
¿Coima?
Coima. Es el nombre técnico.
¿Y esto?
Un sobrecito de azúcar.
Aporte.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Y le damos paso, lo dejamos ingresar a nuestro querido maestro aquí a los estudios de la radio. El sordo Arnaldo Ganse. Me acompaña esta noche nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Bienvenido, maestro. Muy bien, se instala el...
Qué lindo, lindo acorde, lindo, ¿eh? Acorde final.
Buenas noches, ¿cómo le va?
Bien, ese acorde.
Además,
para acomodarme.
Qué bien sincronizado el último acorde con... Se sentó Moreira.
En el mismo instante.
En el mismo instante, vamos a decir.
Qué bien.
Señora, por favor.
Bueno, se cae la señora encima.
Sí, está muy, muy, muy pegada la señora. Bueno, ¿cómo le va, Moreira?
Bien, bien, muy bien.
Bueno, a ver, pedidos que han llegado aquí al WhatsApp de La Venganza, piden Temblando, que está, que ha quedado ya del otro día. ¿Hace Temblando?
Sí. ¿Sí?
Linda estaba la tarde que la vine en la puerta de su rancho acomodando. Y aunque guapo pa' todo me sentía, le quise hablar y me quedé temblando. Estaba como nunca le había visto, vestido livianito de zaraza, con el pelo volcado sobre los hombros. Era una virgen que encontré en la casa. Ni ella ni yo, ninguno dijo nada. Con sus ocasos me siguió quemando. Dejó la escoba que tenía en la mano. Me quiso hablar y se quedó temblando. Y era el encanto del amor primero. Amor nacido de seda temprana. Como esa flor del campo que crece de la noche a la mañana.
Qué lindo que es.
A ver, también pueden pedir en lavenganzaseraterrible.com, que
cualquier cosa.
Ezequiel, que pidió Imagine.
John Lennon.
¿Se acuerda de la versión que hicieron en la pandemia? Se llamaba Supong.
Sí, se acuerda. Sí.
Que...
Bueno, no, vamos a hacer
Imagine. Quedó como un emblema de la pandemia, sí, sí, sí. Eso. Como un... Bueno, pero ¿lo va a hacer usted esto?
Sí.
Que le piden samba de una nota sola.
Esta.
Que esto es sí, esa...
tiene con una flautita el maestro.
Sí, sí, señor.
Sí, acá la tengo escondida.
La parte, la primera parte es una nota sola, efectivamente, pero la segunda la parte es una...
entra 10.000, toda la que no tocó antes, sí.
500 notas sola.
1, 2, 3 y creo que es el momento para que se luzca alguien.
Sí, señor, la trompeta lista, preparada para este momento.
¿Es el Apolo?
Sí, señor, el Apolo, qué belleza.
Y creo que también hay que dar lugar al bolillero.
Vamos con el bolillero, no hay ningún problema.
Sí, he recibido muchas quejas,
sí.
Diciendo que el bolillero está amañado.
No,
lo que pasa es que...
Las bolillas son todas de distinto tamaño,
no.
Y algunas están frías.
Va a sacar, la bolilla la va a sacar... El hijo del director de la radio.
Ah, sí, sí, sí. Más quiere decir que está garantizada la pulcritud de la operación.
La transparencia. Por favor, a ver. No, nene, sacá del bolillero, no de ahí.
No de tu bolsillo, nene.
Claro. A ver, ¿qué dice?
24.
Sí.
How high the moon.
Uy, qué lindo tema.
Qué lindo
tema. How high the moon. Qué alta que está la luna.
How high the moon. ¿Quién la canta?
No, pero, esto con
trompetita.
¿Pero la sabe usted o va a improvisar?
Sí. No, no. Ah, a ver, no. Deme la partitura.
Ahí está, mire, no acá están los acordes.
Ah, para saxo eso.
Sí, sí, sí.
Bueno, entonces acomodemos las cosas porque si no va a salir igual. Bueno.
Ahí está, sí, señor.
Bien.
Vamos.
¿Con qué nos podemos ir?
¿Puede ser un homenaje a nuestro amigo?
¿A cuál? ¿Al psicoanálisis?
¿A cuál?
Sí.
¿El pan dulce
el
de Rolón?
¿El pan dulce de Rolón?
Ah, sí, sí, cómo no.
Bueno.
Bueno, vamos.
Al ritmo de pan dulce de Rolón, es el que me hace
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Cristina. Presa política. Quédate en las 7:50. Quédate en las 7:50.
Desde Buenos Aires, Malena 7:50. Pasa tangos como ninguna. hace suyo. Malena pasa tangos como ninguna.
Lejano te agitaba por volver y por librarte de ese infierno, y se arrastró hasta mí tu vida sin amor, con tu dolor y tu silencio, y disfrazamos un pasado que luchaba por querer volver.
Malena 750, tangos de trasnoche.
Estás en las 7:50. Derecho a la información.
La hora 1:55 minutos. La temperatura en Buenos Aires es de 9 grados 4 décimas. El cielo está nublado y con lluvias débiles. Humedad 90%. En la ciudad de Rawson, 6 grados. El gobierno no descarta que se haya vendido información sobre el juicio por YPF en Nueva York. Desde el Poder Ejecutivo confirmaron que se filtraron archivos sobre causas en las que el Estado argentino está en litigio. Una de ellas es la demanda contra el país por la nacionalización de la petrolera estatal, que hoy está en manos de la jueza Loretta Presca. La Casa Rosada no dio más precisiones al respecto, pero en la tarde de ayer se conoció que 60 empleados de la Procuración del Tesoro fueron despedidas y que en los próximos días se reducirán áreas técnicas de la dependencia. La Cámara Electoral determinó que el uso de videos falsos es delito. El tribunal consideró que son maniobras de engaño y configuran fenómenos de violencia electoral que distorsionan el debate público. La decisión se adoptó por una causa de 2021 y tras las últimas elecciones porteñas, donde se publicó un video hecho con inteligencia artificial sobre Mauricio Macri.
Deportes.
La Argentina vuelve a jugar hoy por la Liga de las Naciones de Vóley. La selección viene de caer ante Brasil en el primer partido de la tercera semana de competición. Este jueves, desde las 7:20 de la mañana de nuestro país, los dirigidos por Marcelo Méndez intentarán volver a sumar puntos enfrentando a Japón. El dólar oficial cerró en 1.270 pesos, el paralelo en 1.310 pesos y el riesgo país en 736 puntos.
Tránsito.
Desde las 15 habrá concentraciones en Avenida de Mayo y Luis Sáenz Peña e Hipólito Yrigoyen y Luis Sáenz Peña, que se trasladarán luego a la Plaza de Mayo. Desde las 16, en tanto, se esperan complicaciones en el microcentro porteño. En Buenos Aires la temperatura es de 9 grados 4 décimas, el cielo está nublado y con lluvias débiles, humedad 90%. En la ciudad de Rawson, 6 grados. Federico Martín.
Somos las 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Estás en las 7:50.
Estás en las 7:50.
Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina.
Son las 2.
7:50.
Malena 750, tangos de trasnoche.
Tu emoción de ladrillo feliz sobre mi callejón, con un borrón pintó la esquina y el botón que en el ancho de la noche puso el filo de la ronda como un broche. Y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el caro su rubio amor lejano que mojaba con bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón luna mía volca como entonces tu clara alegría? Heredas que yo pisé, que ya no son. Bajo tu cielo de raso te das noche a un pedazo de mi corazón. ¿Dónde estará mi arrabal?
ser tu clara alegría, veredas que yo quise, malevos que ya no son, bajo tu cielo de raso, de las noches un pedazo de mi corazón.
La yumba resuena, bandoneón que suspira, danza de pasión. Malena pasa tangos como ninguna.
Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Salgo de casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en mí. Cuando de repente, detrás de ese árbol, se aparece él. Mezcla rara de penúltimo lingera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan. Los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, medio bailando y medio volando, se saca el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice: ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por callar? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volar. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Sentí que el loco me reí, que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelar. Tu escote hasta sentir que el